Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en lo que va a ser la última vez que en esta charla que venimos teniendo con Agustín García Calvo se emita dentro de Caravana de Hormigas y además va a ser también el último programa de Caravana de Hormigas. Luego al final dedicaremos 5 o 10 minutos como especie de recordatorio para nuestros y homenaje para nuestros compañeros, y ahora vamos a ir con el tema que teníamos planteado para hoy. Nos llegó una carta de un oyente hace unos días y del País Vasco. Entonces nos pedía que hablásemos sobre el problema este de los presos políticos y presos comunes. Como sabéis, ahora mismo las autoridades del Estado están desperdigando a los presos de ETA por diversas cárceles con el argumento que son presos como los otros, presos comunes. Y en el País Vasco hay unos grupos políticos que están manifestándose en contra de esto, defendiendo que no, que son una cosa son los presos políticos y otra los comunes. Como sabéis, y nos indicaba el oyente, este oyente en la carta, los grupos que están en el poder o aspiran a estarlo necesitan esto, o hacer esta diferencia entre presos políticos y presos comunes, o tratarlos a todos como presos comunes, olvidando, intentando que olvidemos que, como todas las leyes son políticas, todas las infracciones a la ley lo son también, y que los presos, sean del tipo que sean, son criaturitas de políticas creadas por el Estado, por la ley. Da igual que esta ley se prohíba, por ejemplo, la formación de grupos armados, o prohíba el incesto, o que favorezca que haya propiedad privada en el campo, o que los coches ocupen las ciudades. Todas las leyes son eso, de la ciudad, son leyes políticas. Y bueno, para hablar de este tema, es para el que os convocamos hoy, y disponéis para intervenir de los teléfonos de costumbre, que son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y sí, vamos a empezar un poco tristes por esta necesidad de tenernos que desprender de los compañeros de Caravana de Hormigas, de los cuales reservaremos al final un rato para despedirnos, por lo menos. Vamos a entrar en el tema que has propuesto, según la sugerencia de nuestro oyente, en cuanto a esa relación y oposición entre presos políticos y presos comunes. Una cuestión que me ha resucitado memorias ya viejas de los años 60, cuando muchos de los amigos andaban presos en Carabanchel, en Las Ventas, en los demás sitios que entonces se usaban para el caso, y donde contaban de la discriminación dentro de la cárcel misma entre las dos clases de presos. Discriminación que hay que decir que en la mayor parte de los casos los presos políticos, pues, aceptaban, más o menos de buen grado, tenía para ellos ventajas, y además tenía esta justificación de que gracias a esas ventajas podían ellos ejercer incluso una cierta labor de misión o de ilustración sobre los más desfavorecidos de los presos, sobre los llamados comunes. Tú has dicho muy claro ya en qué sentido la discriminación está dictada, como tantas otras cosas, por las necesidades del poder organizado, por las del capital y el Estado, y cómo lo único que podemos hacer desde acá abajo es negarnos a la discriminación. Todos son comunes, si pudiéramos emplear la palabra común, como aquí lo hemos hecho muchas veces, cuando hemos hablado de sentido común y de razón común, como si ahí estuviera la voz misma del pueblo. Todos, en cuanto siendo de abajo, en cuanto siendo hijos de la protesta y de la desesperación, son comunes, y al mismo tiempo, por las razones que Javier ha expuesto, pues todos son políticos, porque no hay cosa en este mundo que no sea política. Muchas veces hemos tratado de mostrarlo hasta en los terrenos de la vida más íntima y cotidiana. No hay cosa que no sea política, y por tanto cualquier infracción cualquier delito es también político a su manera, y en ese sentido la discriminación no puede sostenerse, no puede desde acá abajo sostenerse. La diferenciación se hace por parte del poder en el sentido de que se considera políticos a aquellos que son de la izquierda más o menos extrema. Son de la izquierda de tal manera que tienen una ideología, como ellos suelen decir, tienen unas formulaciones que están por detrás de y justificando sus actos. De manera que incluso los actos que podrían considerarse más graves y penales, como las muertes y demás, si tienen esta justificación detrás, aunque sea una justificación de izquierdas, por lo menos ya adquieren un estatuto que los separa del crimen de los llamados delincuentes comunes. Esto nos revela bien claro hasta qué punto es la justificación lo que es característico del poder, y cómo esa distinción entre izquierdas y derechas es algo que también al poder le sirve. Como ellos, los de arriba, se justifican, como ellos pueden matar ejecutando como sea gracias a la justificación que las leyes y demás les ofrece, pues se avienen a conceder un estatuto, no voy a decir yo que de hermanos, pero de próximos, a aquellos hombres que, incluyéndose en la línea izquierda-derecha y colocándose aunque sea en la extrema izquierda, cometen también los actos que sean, pero con justificación, con una justificación ideológica, en virtud de una fe, en virtud de unas creencias. Esto debería bastar para que nuestros oyentes reconozcan la razón común que hay en la denuncia de todas las creencias y de todas las ideas en general. Hemos tenido ocasión públicamente durante este año en varios sitios de contraponer a esa oposición entre izquierdas y derechas otra oposición que parece mucho más real y palpable, que es la oposición entre arriba y abajo. No importa para nada el lugar en la gama de las ideologías, de las justificaciones. Lo que importa es que la voz de la protesta, la voz de la rebelión, sea una voz que viene de verdad desde abajo. Son los desheredados, son los oprimidos, son la gente que tiene mínima cantidad de poder y que padece mucho en cambio bajo el poder, los que dan su aliento a una rebelión que no sea una mera inclusión en el cuadro de las justificaciones y por tanto en el cuadro del poder mismo, frente a izquierda, derecha, simplemente esto de arriba y abajo. Y es evidente que si los presos políticos que han venido a serlo en virtud de actos o declaraciones que pretendían estar alentadas por la voz de los desheredados, de los oprimidos, de los parias de la tierra, están en el mismo sitio que los propios parias de la tierra que ocasionalmente han venido a cometer algunos actos delictivos que les han llevado a la misma prisión. En ese sentido hablamos de la disolución, de la separación entre políticos y comunes, y en ese sentido reconocemos a todos como políticos o a todos como comunes, que nos da lo mismo. Esto, por supuesto, no quiere decir que aquí estemos, en cuanto a táctica política, alabando la delincuencia. Por desgracia, la delincuencia no sirve tampoco para nada, y sirve para igual de poco la delincuencia dotada de grandes justificaciones de ideología política como la otra delincuencia. Sobre cómo la delincuencia no sirve para nada, pues tendremos que insistir un poco durante este espacio, salvo que antes tengamos ya oyentes preparados a comunicarnos sus pareceres.
Sí, parece que tenemos ya un par de llamadas y vamos con la primera de ellas. ¿Hola? ¿Hola?
¿Sí?
¿Sí?
Hola. Buenos días, profesor. Quería participar en torno al tema este. Ayer, desde luego, se me ocurrió una poesía, ¿no? yo la llamo sorité, porque, bueno, sorité son silogismos encadenados.
Sorité, sí.
Y entonces empieza diciendo con una frase de André Gide, del Prometeo encadenado, que dice: no quiero a los hombres, quiero lo que los devora. Y esta es la introducción, diríamos, y después empieza la poesía, que es Keinu, en vasco, gestos en castellano. Gestos melifluos, sonámbulos, vodevil, mediocrementes, troleros, carroñas parlanchinas, prometeos bien encadenados, archipámpanos de la orden de las jarreteras. Mientras solo protestéis por la rabia explosiva de los desheredados, encadenados y dispersados, os ahogáis en la sangría de los miles de litros vertidos por toreros muertos, ascensores precipitados, síndromes asesinos, voladores clandestinos, terroríficas jarreteras, amazonías y especies exterminadas, campistas chamuscados, huertas empapadas, trenes amaciados, perturbados no asegurados, ríos contaminados, mares recalentados, niños adoptados, soldados suicidados, aviadores estrellados, universidades negadas, colegios privados, mendigos vacilados. Ahora pongo una introducción también de Alberti que dice: me sorprende que la ley seca haya decretado el arrendamiento por hora de casi todos los guardias. Esto es una poesía de Alberti del 15 del 8 de 1929. Y añado: muertos traficados, por lo que muchos han probado, sin más que un colocón ayatado. Puyoles avispados, que si quieren a los presos agrupados, solo a catalanes, que los gudaris no son aceptados, si dispersados en otras comunidades, que por todos lados hay ciudadanos privilegiados. Y bueno, como verá, pues son una serie de silogismos encadenados, ¿no? Es decir, que bueno, pues sitúan la actual realidad un poco de demencia y de desastre en la que vivimos. Es decir, la inteligencia humana está en estos momentos pues bastante vapuleada. Muchas gracias por el programa, y es una pena que se acabe, y me parece auténticas maniobras el que se acabe el programa de Caravana de Hormigas y la intervención de gente lúcida, ¿no? Un saludo y hasta otro rato.
Sí, un saludo y gracias a ti.
Sí, gracias por esta especie de letanía o sorites, como dice nuestro oyente, en que se revela por un lado y se dice algo a voz en grito, como lo ha hecho, pues la locura, la demencia de la normalidad. Y al final, pues se habla también del tema que hoy nos toca más de cerca, que es este de la discriminación, y que en todas partes hay privilegiados, cosa que efectivamente muchas veces los presos políticos han tenido que decir de sí mismos. Pero había otra voz todavía, ¿no?
Sí, tenemos ya otra llamada. Hola.
¿Hola?
¿Sí?
¿Hola, soy yo?
Sí, sí.
Hola. Oye, bueno, yo quería comentar con el profesor, si para él, siguiendo un poco el hilo del oyente anterior, la cárcel no es sinónimo de incomunicación. Y bueno, pues, ¿a quién nos llega la incomunicación? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está la cárcel? Y bueno, pues continuando, ¿qué es lo que pasa en Caravana de Hormigas? ¿Por qué no habéis ampliado mucho más el tema o ningún responsable ha dicho nada? Y bueno, pues ¿qué os pasa a vosotros también? ¿Qué relación tenéis con cárcel, con incomunicación y bueno, pues todo eso?
Sí, muy bien.
Bueno, gracias. Escucho la respuesta por la radio. Gracias.
Sí, en cuanto a la cárcel como incomunicación en general... Sí, eso es evidente, lo mismo que se puede hablar de privación de libertad, como se hace de la manera más trivial, se puede decir también que ello implica sobre todo una incomunicación con un supuesto exterior, donde están los libres, donde están los no encarcelados. El problema está en que uno sospecha que fuera tampoco hay comunicación, en ese sentido un poco místico que la gente pretende a veces que haya comunicación, que por fuera también hay cárcel, que los medios de formación de masas contra los que tantas veces hablamos son una forma de cárcel, aunque nosotros estemos incluidos en uno de ellos de alguna manera, y que hay tantas otras maneras en que se hace que la gente no entienda que, a pesar de que el pueblo esté alentado por este sentido común, sin embargo siga sin entender y sin entenderse los unos con los otros, que habría motivos para decir que cárcel fuera y cárcel dentro y que poco más o menos da lo mismo. Esto naturalmente no puede tomarse nunca en el sentido de que uno, por esta indiferencia, justifique la presencia de las cárceles reales de argamasa y de hierro. De ninguna manera las incluye, en todo caso, en una condena que incluye a otras formas de cárcel, como esas a las que hemos aludido y de las que son víctimas los libres. Pero desde luego no querríamos que con motivo de la cárcel se desarrollara una impresión de que fuera de la cárcel sí hay comunicación o que fuera de la cárcel sí hay libertad, porque eso desde luego es una forma de engaño y contra eso estamos decididamente. En cuanto a lo que nosotros nos puede pasar en esta especie de cárcel o semicárcel, que es uno de los medios de formación de masas, pues bueno, ya al despedirnos de los compañeros de Caravana de Hormigas ya hablaremos al final.
Sí, y seguimos con las llamadas ahora y vamos con la siguiente. ¿Hola? 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 Parece que se ha cortado. ¿Hola? ¿Sí?
¿Mía?
No, ese...
Bueno, vale, está bien. Sí. Oye, mira, yo es que quería decir algo sobre el asunto este de la ideología que hay detrás de los presos políticos y la supuesta falta de ideología que hay detrás de los presos comunes. Sí. En primer lugar, me da la impresión de que los presos comunes tienen su ideología, y más en una sociedad desarrollada, quiero decir, en la que, digamos, el crimen no es precisamente, por lo menos en una gran parte de ellos, una pulsión, una compulsión o una especie de salida inevitable, o si se prefiere, pues no sé, una especie de consecuencia de su propia situación, sino que, bueno, que en algunos casos, en muchos casos, el crimen pues es una norma de vida, no quizá elegida de un modo frío, pero sí con unas características y una posición vital bastante, bastante determinada y bastante explicable, y que además se dan en determinados ambientes. Y por otro lado, también quería decir que me da la impresión de que uno de los motivos de que se discriminen las cárceles a los presos políticos y a los que no lo son, es que los presos políticos son presos organizados, y los presos que no lo son, pues no lo están. Es decir, el preso común es un preso individualista que persigue ante todo su propio beneficio y que, si se asocia, es, bueno, de un modo temporal, en general no muy eficaz, y bueno, y en muchas ocasiones esas asociaciones terminan muy mal para ellos mismos. Mientras que los presos organizados, los presos con, por ejemplo, los mafiosos o los presos políticos, digamos que tienen una estructura interior mucho más sólida, mucho más mejor pensada, mucho más fiable, que les dura y les sirve muy bien cuando los meten en la cárcel. Y me da la impresión de que en muchos países, digamos, se utilizan sistemas diferentes, sistemas carcelarios diferentes, para tener guardados a los presos políticos y también a los mafiosos, ¿sí? Y los mafiosos no es que tienen una ideología tan clara, o si se prefiere, unas creencias de izquierdas políticas muy muy determinadas. Es algo bueno, a veces las manifiestan, pero en general ellos como organización no las tienen. Simplemente son personas que están muy muy unidas unos a otros, que están juramentados y que están muy bien organizados, y por eso se les guarda o se les pone a buen recaudo de una manera diferente, con más precauciones. Y bueno, en cierto modo es verdad, se les tiene más respeto porque se parecen más a un pequeño estado, a una pequeña organización. Sí. Pero no creo que sea la ideología, sino más bien la organización.
Muy bien. Sí, han sido unas puntualizaciones muy, muy útiles y sobre ellas vamos. Respecto a lo primero, a la ideología que también los presos comunes tienen o padecen, ello se enlaza con el punto en que antes se había interrumpido la exposición, cuando decía que tampoco la delincuencia sirve para nada. Es decir, que también la delincuencia queda incluida en las condiciones de los demás actos considerados normales o no delincuentes, sobre todo en cuanto a eso, en cuanto dotada también de justificaciones. No hay más que ver para comprobarlo, bueno, por un lado caricaturas como las que pueden aparecer en las películas de gángsters y de malos en general, donde es evidente que el guionista no puede por lo menos de hacer que de vez en cuando sus personajones, gángsters o lo que sea, enuncien su propia ideología, sus propias convicciones. Dicen muchas veces cosas que parecen una filosofía de su acción, una filosofía en el sentido que hoy dicen todos los ejecutivos, de que la empresa tiene su filosofía y tal, pues la delincuencia también tiene su filosofía, y hasta en esas formas caricaturescas de las películas de malos o de gángsters no pueden, por menos los guionistas, de hacer decir a los malos cuáles son los motivos y las convicciones que les mueven. Esto responde bien a la realidad. Recuerdo de los años que solía pasar con frecuencia por los calabozos de la Dirección General de Seguridad, que me encontré con un par de pruebas bastante ilustrativas respecto a ello. Recuerdo una que fue una vez que estaba en los calabozos, alternativamente, con un ladrón corriente, un chorizo, como suele decirse, y con un ladrón casi de guante blanco, un ladrón de alto standing, un estafador por todo lo alto, ¿no? Bueno, entonces las manifestaciones que el uno hacía respecto al otro me resultaron sumamente ilustrativas, porque naturalmente el ladrón de alto standing, el estafador, tenía toda una moral según la cual él naturalmente nunca podría mancharse a realizar actos como meter la mano en el bolso al prójimo en un metro ni cosas por el estilo, ¿no? Y naturalmente el chorizo tenía otra moral suya, que era una moral que decía que, bueno, que después de todo él, con sus pequeños robos de acá por allá, a quien le hacía daño, mientras que en cambio ya estaban los grandes estafadores, que eso sí que eran los malos de verdad, ¿no? Esa fue una de las experiencias más netas. Otra vez me llevaban a detener en una furgoneta de esas que tiene la policía para detener, recoger a la gente por la noche y llevársela a los calabozos, y me tocó con algunas prostitutas, y una de ellas, pues no me acuerdo muy bien por qué, durante el transporte le dio por manifestarse acerca también de sus condiciones morales, y acababa por decir que, bueno, que por lo menos ella nunca se metía con mujeres, nunca había andado con mujeres, lo cual naturalmente le daba un estatuto dentro de la prostitución de una cierta dignidad. Bueno, ¿para qué más pruebas? Efectivamente, por desgracia, también en plena delincuencia, en la delincuencia común encuentra uno esto de la justificación y esto de la moral, que es la verdadera plaga contra la que estamos hablando, y es el motivo por el que decíamos que, aunque reconozcamos que los presos políticos son también comunes y que los presos comunes son también políticos, no por ello vamos a caer en alabar la delincuencia, sea como sea, como una forma verdaderamente útil de rebelión o de denuncia. No lo es, desgraciadamente. Nuestro último oyente ha planteado otro punto que no habíamos tocado y que es muy interesante. Piensa él que la diferencia no está tanto en la presencia o ausencia de ideología como en la organización o grado de organización. Efectivamente, parece como si los presos llamados comunes fueran más incapaces de agruparse y de organizarse dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, por oposición a los políticos, que de ordinario, sea cual sea el punto de la gama más o menos hacia la izquierda en que estén, sí parece que estén de ordinario bien organizados, e incluso muchos de ellos, esto es parte de la ideología, piensan que la organización es la fuerza y por tanto sacrifican tantas y tantas cosas, sacrifican tal vez hasta la rebelión misma, el aliento mismo de la rebelión, en nombre de la necesidad de organizarse. Todo esto es verdad, pero nuestro oyente ha acertado a poner un ejemplo que basta para mostrar que no es tan verdad, porque él ha sacado sobre todo la mafia. Y las mafias son un ejemplo muy claro en que se ve que también los delincuentes llamados comunes, porque en principio parece que las actividades de los mafiosos son como las de los gángsters, es decir, que caen dentro de los delitos comunes y no dentro de los políticos, también ellos pueden adquirir una organización que, con una ideología generalmente casi fascista, en algún sentido, o en todo caso una ideología en que lo de izquierda y derecha se confunde de una manera muy útil, habría que ver de cerca estas ideologías de las mafias, sirviéndose de ella acaban por tener una organización fuerte, y en efecto, nuestro oyente ha sido agudo al apuntarlo, eso les concede un cierto grado de respeto también, un poco semejante al que la autoridad concede a las organizaciones de los políticos propiamente dichos. Esta situación de las mafias y esta capacidad del crimen para organizarse es también muy útil para hacernos ver lo inoperante de la distinción entre políticos y comunes, también eso de la organización, que no es incompatible con la individualidad, sino por el contrario, la complementa, parece que se puede dar en un lado y en el otro. No sé si tendremos entre tanto alguna voz más.
Sí, sí tenemos, y vamos a intentar ir con ella. ¿Hola? ¿Hola?
¿Sí?
Sí, adelante.
Hola, buenas tardes, y de todo dado las gracias por este programa tan fabuloso que tenéis. Yo simplemente quisiera que me aclararais la moral de un asesinato político como un hecho delictivo que puede ser. Y bueno, y todo es todo lo que puede llevar tras de sí, ¿no? Yo pienso que esa determinada gente, respeto las creencias y las ideologías de las personas, pienso que el derecho a manifestar sus ideas y a plantear sistemas de vida es esencial para mantener la vida, y que bueno, pero lo que no concibo es el asesinato político como arma de implantar esa ideología, simplemente, y todo lo que transcurre detrás de sí. Entonces, uno de los principales de esa cosa que se llama libertad, o puede ser el respeto a los demás, y yo no paso por el respeto a la vida humana, que es esencial. Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Sí, es una voz que yo creo que sirve bastante bien como representativa de una actitud que estará sin duda bastante extendida entre nuestros oyentes. Se dice, bueno, sí, cada uno que piense lo que quiera, se respetan, como nuestro oyente ha dicho, las ideologías, pero cuando se llega al momento en que esas ideologías sirven para justificar asesinatos, eso de atentar contra la vida, que se dice en los medios de formación de masas de una manera más o menos grandilocuente, entonces ya por ahí no se pasa. Bueno, pues por desgracia no se puede hacer esa distinción. Más de una vez hemos dicho que acordarse de los asesinatos, los casos en que se vierte sangre, acordarse de los grandes horrores que se cometen en el momento en que ya se están cometiendo, es como acordarse de Santa Bárbara cuando truena. En realidad, en la presencia misma de las ideas, de esas ideologías que nuestro oyente dice que él respeta, está ya el asesinato y están todos los horrores que vengan detrás. La raíz está en la justificación, porque se sabe bien que sin justificación, de una manera o de otra, nunca las manos podrían moverse ni para asesinar, ni para estrangular, ni para poner bombas, ni para nada. Es precisa, pues, la ideología, la creencia, y por tanto, lo siento, hay que decirle a nuestro simpático oyente, no se pueden respetar las ideologías. No se pueden respetar las ideologías de nadie, desde luego tanto menos respetables cuanto más extendidas están, cuanto más fuertes se hacen y cuanto más sirven para el asesinato. Ideas frente a las creencias, hemos puesto aquí otra cosa que no se parece nada a ellas, que es simplemente el pensar en acto, el razonar, aquello en lo que sentimos latir a veces la voz del pueblo, ese que no se sabe quién es, la razón común, donde, como otras veces hemos dicho, razón y corazón se confunden. Pero las ideas propiamente dichas, las creencias, los artículos de fe, esos, estén donde estén y vengan de donde vengan, esos no se pueden respetar, porque si uno los respeta, si uno les da carta de naturaleza, como hacen los demócratas, cada uno tiene su opinión y luego la suma de las opiniones se supone que es algo así como la opinión colectiva o la opinión de la población. Si uno la respeta de esa manera aparentemente tan democrática, está respetando ya el asesinato, la ejecución, lo mismo si es por parte del Estado, que si es por parte de las mafias de gánsters, que si es por parte de los asesinos comunes, que es, si es por parte de los atentadores movidos por alguna ideología política. No, la raíz de la muerte está ahí. Cuando decimos que Estado y capital son administradores de la muerte, empezamos por decir que ellos son los que necesitan sobre todo la imposición de las ideas, de las creencias, de los artículos de fe. Y cualesquiera que mantienen una ideología, un artículo de fe, los imitan. De manera que así como haremos muy mal cuando hablemos de los crímenes del Estado, en acordarnos solo cuando veamos que los Estados Unidos ejecutan en la silla eléctrica, o cuando veamos que otros estados ejecutan cada uno a su manera, sino que tendremos que ir al origen, a la raíz, a la creencia en Estado, en patria, en como se llame, que sirve para todo eso. De la misma manera, en los atentados de la izquierda, en los atentados políticos, igual. No vamos a acordarnos ya in extremis cuando la bomba hace estallar un coche o cuando mueren tantos o cuantos. Hay que ir un poco más atrás. Hay que recordar que todo eso no se habría puesto en movimiento si no hubiera habido creencias en patria, en nación, en la puñeta que sea, que son las que han servido para promoverlos.
Seguimos con más llamadas. Hola.
¿Soy yo?
Sí, adelante.
Bueno, yo quería centrarme un poco más en el tema de la guerra ETA-Estado. Y bueno, en principio decir que no me gusta ninguno de los dos. Yo llamo desde Canarias, ¿no? Y aquí han traído progresivamente cada vez más presos de la llamada parte dura, ¿no?, de ETA. Y bueno, los tienen sometidos a aislamientos y no sé qué más podrán estar haciendo, ¿no? Pero yo lo que realmente más me molesta de todo este tema es la hipocresía, ¿no? Tanto de una parte como de otra. La que más conozco es la del Estado, porque es la que me informa, ¿no? O sea, te informan totalmente de una manera con unos objetivos, ¿no? Es una guerra y la información también es una batalla dentro de las guerras. Entonces te informan de una manera para que tú saques una opinión, te dicen lo que les interesa, lo que no les interesa no te lo dicen, y luego encima tienen la cara de ponerse la etiqueta de medio de comunicación imparcial, libertad de expresión, todos los rollos. O sea, hay casos verdaderamente alucinantes, ¿no?, de cómo te quitan cosas, te cuentan lo que quieren, cuando no quieren no te cuentan, alucinantes. Y me estoy refiriendo no a nada por ahí raro, ¿no?, sino a Radio Nacional de España, Televisión Española. Por otra parte, es lógico, porque son medios de comunicación estatales y no pueden de ninguna manera desviarse hacia otras opiniones, ¿no? Pero que te lo hagan de una manera tan descarada, yo qué sé. Por ejemplo, yo acabo de venir ahora de Inglaterra, ¿no? Y allí el tema terrorismo, que también tienen su problema, ¿no?, con el IRA, pues se trata de una manera muy distinta. Allí, gente que está a favor del terrorismo habla sin cortapisas por televisión, pese a que Margaret Thatcher ha prohibido eso, a que hablen, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahora es quitarle la voz y poner los subtítulos por debajo de todo lo que dicen. O sea, hay otro concepto de lo que es la libertad de expresión, pero aquí, cuando te sale alguna opinión de algún miembro de HB, por ejemplo, es para ponerla a parir, para que tú digas, este tío es no sé qué, y que nos traten como si fuéramos borregos, me mosquea, pese a que no defiendo a ETA ni defiendo al Estado, ¿no? Pero que un poco de ello, que sé, que es que da risa, vamos.
Sí. Muy bien.
Y respecto, también quería puntualizar respecto al tema este de que traigan presos de ETA para Canarias, como me supongo que habrá mucha gente que opine lo mismo en otras comunidades, pues también me parece un rollo chungo, ¿no? Ya que España se considera un Estado tan democrático y tan que se respetan los derechos fundamentales y demás, me parece un juego muy sucio el que están haciendo, y que nos lo intenten meter así por la cara por unos intereses de una gente que siempre están discutiendo lo mismo, pero nunca, y esto es una invitación a Radio 3, si quiere hacer caso, a ver cuándo se va a discutir sobre el derecho de autodeterminación, que también es una parte del tema, porque se habla de todo, ¿no?, de lo malo que son estos, lo malo que son aquellos, pero nunca se habla del quid de la cuestión, del por qué no se da el derecho de autodeterminación a un pueblo que, según yo tengo entendido, lo está pidiendo. Ese tema es como si no existiera para mucha gente.
Sí.
Eso es todo, y gracias.
Bien, gracias a ti.
Sí, son temas candentes y que vienen a punto para darle un poco más de actualidad a estas reflexiones que estábamos haciendo. Bueno, en primer lugar, desde luego, lo de que los medios de formación de masas, que de una manera tan clara ha descrito nuestro oyente en sus funcionamientos, padezcan esos males por ser estatales, pues hay que aclarar que como Estado y capital son lo mismo. Si esos medios de comunicación fueran privados o se hicieran privados como ahora se están haciendo en gran medida con las televisiones privadas y demás, la cosa no cambiaría absolutamente para nada. Estado y capital son la misma cosa, uno y otro necesitan los mismos tipos de justificaciones, y el que las emisoras o la prensa sean privadas en lugar de públicas no nos hace adelantar ni un paso. Al contrario, nos distrae al colocarnos en una tesitura en que se quiere hacer valer una diferencia que no tiene razón de ser. En la diferencia entre Inglaterra y España supongo que habrá que minimizarla. Sí, efectivamente, hay casos en que la ETA o la IRA o cualquier otro movimiento pueden llegarse a hacer lo bastante respetables como para que incluso tengan su lugar en los medios de formación de masas. Pero claro, a mí esto, en lugar de alabarlo y alegrarse por ello, como hace nuestro oyente, más bien me inclinaría en el sentido contrario. Y si yo fuera de la ETA o si yo fuera del IRA, evidentemente el que viera que me daban mucha cabida en la televisión estatal o capitalista no me tranquilizaría mucho, me pondría más bien la mosca detrás de la oreja y me haría pensar un poco más qué es lo que yo estoy haciendo en la ETA o en el IRA, cuando tanto llego a imponer de respeto en esos medios de formación de masas que lo son por esencia y que no pueden cambiar, tienen su función en su propia forma. Bueno, esto respecto a algunas de las cosas. No voy a entrar en cambio en algunos de los puntos que ha planteado, es decir, las razones de las ideas que asistan a los movimientos terroristas. Evidentemente las hay. Como se dedican sobre todo a hacer acciones elocuentes por medio de las bombas o como sea, no suelen tener tiempo estos últimos años de exponer mucho esas ideas. Supongo que tanto los irlandeses como los vascos en protesta las dan por conocidas. Son efectivamente ideas poco nuevas. Cuando hace ya muchos años se estaba formando ETA, alguna vez pude todavía hablar con gente de ellos en París, y entonces todavía tenían muy clara la ideología y la exponían siempre que se les daba ocasión. Decían, por supuesto, que ellos no eran nacionalistas por ser nacionalistas, que ellos no es que quisieran un País Vasco independiente, sino que lo querían para hacer la revolución. Esta era, yo creo, tal vez la forma de ideología más dominante. Después, naturalmente, cuando la acción va sustituyendo a las palabras, lo cual quiere decir que las acciones se vuelven realmente palabras, es decir, exposiciones de ideas, se vuelven ideologías, pues los motivos ideológicos se exponen cada vez menos, pero por supuesto ahí están. Antes hemos dicho como incluso respecto a mafias, incluso respecto a presos comunes, no se puede, por desgracia, contar con que falte ese elemento que es realmente la raíz de la muerte, ese elemento que es la creencia, la fe en las ideas.
Y vamos con una llamada más. Hola. Parece que se ha cortado, pero que había otra preparada. ¿Vamos con ella? ¿Hola? No está ninguna de las dos.
Sí, quedan muchos cabos por atar. No acabaremos, por supuesto, de atarnos, ni lo vamos a intentar siquiera en el poco rato que nos queda. Bueno, es importante insistir en que al mismo tiempo que se denuncia la diferencia entre delitos políticos y delitos comunes, entre presos políticos y presos comunes, de la manera que hemos intentado hacerlo, al mismo tiempo se dice que tampoco la delincuencia sirve de nada, pero que precisamente no sirve de nada en cuanto que está asistida por también las ideas en las que conocemos la raíz de la muerte. Esta identidad entre el hombre de bien, el hombre normal, el hombre decente y el delincuente, en cuanto que ambos están sometidos a esta misma condición de creer mortalmente en sus ideas, es algo que se dice bastante bien en una canción de Georges Brassens, un momento en que está haciendo cantar a Elia un chulo y dice, como je n'étais qu'un salaud, me fis honnête, es decir, como un canalla que era yo, me hice decente, dice al final. Eso muestra bastante bien el movimiento que iguala al chulo de putas con el hombre de bien y el hombre normal.
Sí, a ver si tenemos ya esa llamada.
Hola. Hola, ¿qué hay?
Sí, ¿qué hay?
Hola, mira, bueno, yo quería corroborar un poco las palabras que habéis dicho, de que detrás de todo esto, pues, realmente lo que hay es las creencias, ¿no? Una creencia.